Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Padres de bebé con atrofia muscular protestan frente al Ministerio de Salud en La Habana reclamando atención médica urgente. Hermana del ciudadano muerto bajo custodia policial en Placetas dice que seguirá insistiendo en conocer la verdad. Estados Unidos suaviza alerta de viajes a Cuba. Ecuador se retira del ALBA. La ONU planea crear equipo para responder a crisis de venezolanos que huyen de su país. Y el gobierno de España aprueba la exhumación de Franco del Valle de los Caídos.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, un minuto, mediodía del viernes 24 de agosto 2018. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Soy Margarita Rojo en el Estudio A, junto a mis colegas de noticias Eduardo Luján y Alfredo Jacomino. En los controles, contento porque es viernes, Juan Pendaz. Y en la producción, Elena Rodríguez. Y por supuesto, información deportiva con Bobby Salamanca Jr. Bobby.
Gracias, Margarita. Claro que sí, es viernes, ¿no? Bueno, eso es alegría a todo vapor. Los Medias Rojas ayer blanquearon a los Indios de Cleveland, dividieron la serie de cuatro partidos, protagónico para el zurdo David Price. Picheo tremendo del zurdo David Price anoche, así que de esto vamos a estar hablando más adelante.
Mucho más en deportes en la segunda media hora de este informativo, pero ahora vamos a los detalles de las noticias titulares.
Los padres de una niña de 9 meses de edad que sufre atrofia muscular espinal tipo 1 esperan escépticos la respuesta de las autoridades. En reclamo de atención médica urgente y de un medicamento especial que necesita su hija, Giselle Ledesma y Jimmy Favelo protestaron frente al Ministerio de Salud Pública en la calle 23 en El Vedado. Ahora tenemos más detalles con Rafael Martínez Sisto.
Todo comenzó cuando los padres de la niña se plantaron con un cartel frente al ministerio.
No nos atendían, yo empecé a gritar ahí que bajara el ministro, que todo el mundo parado por la ventana y nadie se inmutaba.
Hasta que por fin aparecieron varios funcionarios y los hicieron entrar. Y de pronto
llegó la policía preguntando de quiénes eran los que estaban creando el cartelito de contrarrevolucionario. Entonces yo voy y le digo a la policía, me le paro, le enseño el cartel, yo y le dijimos, dígame usted, ¿desde cuándo pedí por la vida de un hijo es contrarrevolución? Yo no estoy haciendo ni contrarrevolución ni estoy hablando de política, estoy pidiendo por la vida de mi hija. Y si tengo que volverlo a hacer, lo voy a volver a hacer.
La respuesta de Giselle también fue terminante.
Si quieren tomarlo así, bueno, ya, mientras sea por el bien de mi hija, que lo tome, ya nosotros no sabemos más qué hacer, nosotros estamos desesperados.
Manifiestan estar dispuestos a seguir protestando.
No tengo miedo, no, de verdad que no tengo miedo. Yo por mi hija, yo digo que por mi hija yo hago cualquier cosa.
¿Y qué esperan ahora de las autoridades?
Miren, váyanse para su casa, nosotros vamos a analizar el caso, no le prometemos nada, pero vamos a tratar de hacer todo lo posible.
Pero la angustia y la desesperación hacen que el padre de la niña se muestre escéptico.
De aquí de Cuba yo no estoy seguro alguna respuesta, porque desde el principio ellos nos lo están negando constantemente con respecto al medicamento. Y de aquí de Cuba yo honestamente no creo que haga mucho.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y la policía política advirtió que tiene que tener paciencia a la hermana de Alejandro Pupo Echemendía, el hombre muerto en circunstancias no esclarecidas en una estación policial de Placetas en Villa Clara. Yolanda Huerga conversó con Ramona después de su entrevista con un oficial del MININT.
Pese a las advertencias de la seguridad del Estado, Ramona Pupo Echemendía, la hermana del hombre muerto bajo custodia policial en Placetas, dice que no parará hasta que sepa la verdad sobre su fallecimiento. Ramona fue citada este jueves a la estación de policía de la localidad y allí la entrevistó un oficial de la seguridad del Estado, quien le pidió que confíe en las autoridades y respete el curso de la investigación legal.
Yo voy a hacer lo posible y lo imposible por saber qué pasó con mi hermano de adentro. Tienen que verlo golpeado duro para haberlo matado, porque él sigue estando saludable.
El día anterior fueron detenidos y amenazados Yarislaidis Pupo Brito, la sobrina del fallecido, y su esposo Jorge Félix Díaz Pérez, pero horas después fueron puestos en libertad. Aparentemente, cree Ramona, su hermano padeció en el calabozo una crisis de abstinencia, que lo llevó a golpearse contra los barrotes y paredes, pero los moretones y lesiones que tenía el cadáver no parecen haber sido infligidos de esa forma.
Era alcohólico y fumaba. Él lo había mandado para salud mental. Tenía mucha araña. Cuando vino, dice que la ambulancia venía con otro caso, que no podían montarlo a él, porque le estaba con mucha agresividad.
Aunque en Cuba estos hechos no son divulgados por la prensa, en la última década se conoce que varias personas han muerto mientras estaban bajo custodia policiaca, y aun cuando los agentes de la policía violaron las políticas establecidas sobre el uso de la fuerza y el auxilio a los prisioneros, nunca fueron encontrados culpables de haber cometido un crimen y tampoco fueron sancionados por indisciplina. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El Tribunal Provincial de Cienfuegos condenó a cadena perpetua a 2 de los 3 responsables de la violación y asesinato de la joven Lady Maura Pacheco Moore en Cienfuegos.
Israel Enrique Campos, de 32 años, y Darian Gómez Chaviano, de 25 años, violaron y mataron a la joven en septiembre de 2017 junto a Henry Janoy Tamayo Hernández, de 19 años. Este último recibió una condena de 30 años de cárcel por ser menor de edad.
La sentencia fue dada a conocer por la familia de la víctima 15 días después de la conclusión del juicio.
Los sentenciados tendrán derecho al recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que ratificaría o modificaría la decisión del Tribunal Provincial.
Y Estados Unidos suavizó el jueves su alerta para viajar a Cuba a nivel 2, algo que podría mejorar el flujo de turistas estadounidenses a la isla.
El gobierno de Donald Trump emitió el año pasado una advertencia de nivel 4 que indica que podría ser inseguro viajar a la isla por los incidentes que han afectado la salud de sus diplomáticos en La Habana.
El anuncio del Departamento de Estado establece que los ciudadanos estadounidenses deberán ejercer una mayor cautela en Cuba debido a los ataques dirigidos a empleados de la embajada.
La cifra de visitantes de Estados Unidos a Cuba durante el primer semestre de 2018, sin incluir a los cubanoamericanos, cayó un 24%.
Y los promotores de la campaña No al Decreto 349 entregaron el jueves en entidades del Estado cubano un recurso de queja acompañado del primer grupo de firmas recolectadas. Así lo informó a Radio Martí Iris Ruiz, una de las artistas independientes que participa en la campaña.
Entregamos el recurso de queja y petición donde pedimos la derogación de la ley con las firmas que tenemos hasta ahora recogidas allí en el terreno. Lo presentamos en Fiscalía General de la República, lo presentamos en la Asamblea Nacional del Poder Popular, lo presentamos en el Consejo de Estado y lo presentamos en el Ministerio de Cultura. El recurso legal, único recurso legal que hay por la Constitución para que el gobierno tenga el conocimiento de que uno no está de acuerdo con una ley y que pide cambiarla. Tenemos los acuses de recibo. No es llegar a los 10.000 así solamente, sino que cada vez que hay un busto de firma recogida, entregar a nombre de todas esas firmas, entregar otra queja.
Un grupo de artistas independientes se ha unido para pedir la anulación del decreto 349 que regula las actividades culturales, porque consideran que la medida criminaliza la creación artística en Cuba. Los promotores de la campaña se han propuesto recoger 10.000 firmas de ciudadanos cubanos residentes en el territorio nacional para que se reformule la política cultural del Estado.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
En Radio Martí son las 12:09 minutos. Continuamos con más noticias titulares. Ecuador decidió dejar el ALBA debido a la crisis migratoria venezolana. Jorge Orellana nos informa.
Ecuador ya no participará en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, impulsado por el fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez. El anuncio lo hizo el propio canciller ecuatoriano José Valencia, quien manifestó que, de este modo, su país busca ratificar los principios de autonomía frente a las decisiones del ALBA. Valencia manifestó que el gobierno ecuatoriano está frustrado por la falta de voluntad política por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Ecuador anuncia que no continuará su participación dentro de la ALBA pero que tampoco se integrará a otros grupos de estados que no propicien soluciones constructivas sin exclusión alguna. El Ecuador no se alinea con ningún planteamiento específico en la región en absoluto y actúa bajo principios independientes. El gobierno del Ecuador está frustrado por la falta de voluntad política, en primer lugar del gobierno de Venezuela, para abrir las puertas a una solución democrática.
Según el gobierno ecuatoriano, unos 600.000 venezolanos han ingresado al territorio nacional solo este año, de los cuales el 80% están pasando por Ecuador hasta su destino final en Perú u otros países. El gobierno ecuatoriano dijo también que abrirá un corredor humanitario para los venezolanos que se encuentran actualmente en su territorio para que puedan pasar de manera segura en medio de la crisis en Venezuela. Para Radio Martí, informó Jorge Orellana.
Naciones Unidas tiene previsto establecer este viernes un mecanismo de coordinación para responder a la masiva salida de venezolanos hacia países vecinos, según dijo a EFE un portavoz de la organización.
El secretario general Antonio Guterres reunirá hoy a la Agencia para los Refugiados, ACNUR, y a la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, con el fin de poner en marcha ese mecanismo en el que también podrían participar otras entidades de la ONU.
El portavoz de Guterres, Stefan Dujarric, expresó a EFE que el objetivo es garantizar que la ONU gestione este asunto adecuadamente.
La creación de este tipo de grupo de coordinación es un procedimiento interno habitual ante crisis como la que se está dando con los refugiados y emigrantes venezolanos, según fuentes de la organización.
Y pasamos a Nicaragua. A partir del 5 de septiembre, el país contará con un nuevo director de la Policía Nacional, Francisco Díaz, consuegro del presidente Daniel Ortega, en sustitución de Aminta Granera, quien pasó a retiro el 31 de julio.
Díaz declaró a la prensa que cumplirá las órdenes de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de limpiar los tranques en las calles al costo que sea. La crisis social en el país ha dejado entre 317 y 448 muertos.
En julio, el Departamento de Estado informó que Díaz fue sancionado con la ley Global Magnitsky por su papel dentro de la Policía Nacional en graves abusos de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua.
Y el Canal 10 de Televisión de Nicaragua, el más visto en el país, dijo que mantendrá su independencia pese a la presión del gobierno de Daniel Ortega, que busca imponerse para que adopte una línea similar a la que tienen los medios oficialistas.
El gobierno ejerce presión sobre periodistas y medios informativos para que suspendan ciertas coberturas de los últimos acontecimientos de las protestas. Testimonios de las víctimas, secuestrados, fallecidos y torturados, dijo Mauricio Madrigal, directivo del canal.
Entre tanto, Carlos Pastora, gerente del canal, se ha refugiado en la Embajada de Honduras en Managua, porque teme ser asesinado por ordenar coberturas de la crisis sociopolítica en el país, donde han muerto centenares de personas desde abril.
Pasamos a Colombia. Los colombianos someterán este domingo en las urnas una consulta anticorrupción. Y desde Bogotá informa Jimmy Villarreal.
Los colombianos acudiremos a las urnas este domingo 26 de agosto para votar la consulta anticorrupción, una iniciativa con la que se busca combatir la corrupción en el sector público del país. La consulta popular tendrá como principal reto vencer la abstención y superar los 12.140.342 votos, cifra que equivale a la tercera parte de los electores que componen el censo electoral. La tarea no parece nada fácil y sus opositores, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe y varios congresistas del Centro Democrático, han argumentado que hay otras formas de combatir la corrupción en el sector público, sin necesidad de gastar más de 300.000 millones de pesos colombianos. Sin embargo, los promotores de la consulta afirman que solo con reducirle el sueldo a los congresistas, el país se ahorraría 213.000 millones de pesos anuales. La iniciativa se convirtió en uno de los temas en los que han diferido el presidente Iván Duque y Álvaro Uribe.
Y le he pedido a la bancada de mi partido, el Centro Democrático, que respalde hoy la convocatoria de la consulta anticorrupción. Esa consulta coincide con propuestas que nosotros hemos venido haciendo para enfrentar ese flagelo. Limitar el número de periodos del Congreso, de los congresistas, a no más de 2 o 3 periodos. También que los corruptos no puedan jamás volver a contratar con el Estado.
El expresidente y senador Álvaro Uribe ha dicho que su partido no la va a apoyar porque prefiere respaldar proyectos anticorrupción en el Congreso. Jimmy Villarreal, Bogotá.
El Tribunal Superior Electoral de Brasil recibió 16 impugnaciones contra la candidatura presidencial del exmandatario socialista Luis Inácio Lula da Silva para las elecciones presidenciales del 7 de octubre.
Entre los que se oponen a la candidatura de Lula, preso por corrupción, están la propia Fiscalía General de la República y el Ministerio Público Electoral.
La última palabra la tendrá el Tribunal Superior Electoral, que no se ha pronunciado sobre el asunto y tiene de plazo hasta el 17 de septiembre.
A pesar de este estar preso, Lula lidera las encuestas de intención de voto para las presidenciales de Brasil con el 39% del favoritismo.
Son las 12:15 minutos en Radio Martí y ahora llegó el momento de que conozcan lo que pueden esperar esta tarde en términos de posibilidades de lluvia y temperaturas de verano. Con nosotros hoy en el estudio, Lázaro Domínguez. Lázaro.
Gracias, Margarita. La fuerte onda tropical de la región de Senegal salió a las aguas del Atlántico en las últimas horas de esta mañana. Esta onda tropical se está moviendo al oeste rápidamente a 20 kilómetros por hora y debe llegar el lunes a la región central del Atlántico, donde debe hallar mejores condiciones para su desarrollo.
Hoy.
Pero en Cuba, pues magníficas condiciones del tiempo,
bueno.
Muy estables. Esta tarde será calurosa, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Las mínimas para mañana sábado, entre los 23 y los 26 grados Celsius. Los vientos serán parcialmente nublados, con chubascos y tormentas en zonas del interior, más frecuentes en las regiones occidental y central. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza. 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Son las 12:17 minutos. Continuamos con más noticias titulares en este informativo de Radio Martí. El secretario de Estado norteamericano va a viajar a Corea del Norte con el nuevo enviado especial de Estados Unidos. Nos informa desde Washington, Tony Cano.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció este jueves el nombramiento de Stephen Biegun como nuevo enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte. Steve Biegun liderará la política de Estados Unidos hacia Corea del Norte y llevará nuestros esfuerzos para lograr el objetivo del presidente Trump, la desnuclearización definitiva y completamente verificada de Corea del Norte, como se ha comprometido el presidente Kim Jong-un. Viajaremos a Corea del Norte la próxima semana para hacer un mayor progreso diplomático hacia nuestro objetivo, agregó. Biegun, de 55 años, quien se retira como vicepresidente de Asuntos Internacionales de Ford Motor Company, había sido considerado para el puesto de asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump antes de que fuera para John Bolton. Biegun admitió al tomar la palabra después de Pompeo que no es un trabajo fácil. Los temas son difíciles y serán difíciles de resolver. El viaje de la próxima semana será el cuarto de Pompeo a Corea del Norte y el segundo desde una histórica cumbre el 12 de junio entre Trump y Kim. El Departamento de Estado ha realizado un trabajo excelente en implementar y sostener la campaña de presión, organizar la primera cumbre a nivel de líderes en Singapur y sentar las bases para que Corea del Norte se responsabilice de las promesas que ha hecho el presidente Kim, puntualizó el secretario de Estado Mike Pompeo. Tony Cano, Washington.
El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, dijo en Ginebra que le hizo una firme advertencia a Moscú para que no interfiera en las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos.
En una reunión de más de 5 horas este jueves con el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, Nikolai Patrushev, Bolton abordó también otros temas, como el aumento de sanciones a Irán y una retirada gradual de las tropas de ese país en Siria.
El asesor de la Casa Blanca cree que Patrushev y él lograron avances en algunas áreas donde se pueden restablecer las líneas de comunicación, algo de lo que tendrán que ocuparse ahora las agencias más afectadas por las tensiones entre los dos países, sobre todo los departamentos de defensa y de Estado.
Como Rusia sigue negando haberse inmiscuido en las elecciones presidenciales de 2016, fue imposible emitir un comunicado conjunto al final del encuentro, según Bolton.
Si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que si lo destituyen, el mercado de valores se derrumbaría. Esta información nos llega desde Washington con Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece estar lanzando una campaña contra cualquier posible destitución y dijo a Fox News el jueves que si le realizan un juicio político, cree que el mercado de valores se vendría abajo. La conversación sobre una acusación contra el presidente ha aumentado después de que el ex jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, fuera declarado culpable de 8 cargos de fraude por un jurado en Virginia y de que su ex abogado, Michael Cohen, se declarara culpable en un tribunal de Nueva York de pagar una coima durante los últimos días de campaña en 2016 a 2 mujeres que afirmaron haber tenido relaciones con Trump y que lo hizo bajo la orden del candidato. Entretanto, el tabloide National Enquirer conservaba en una caja fuerte documentos sobre pagos de dinero para guardar silencio y otras historias perjudiciales que no publicaba como parte de su cálida relación con Trump. Esa información surgió mientras varios medios de comunicación reportaron el jueves que fiscales federales le habían concedido inmunidad a David Pecker, director del National Enquirer, lo que podría dejar expuestos sus esfuerzos por proteger a su amigo de largo tiempo. El presidente Trump debe unir a los republicanos de cara a las elecciones legislativas de noviembre y este viernes se dirige a Ohio, uno de los estados de mayor importancia política en el país, y la realidad es que su militancia está sumamente dividida. Luis Alberto Facal, Washington.
El huracán Lane, una poderosa tormenta categoría 3, se dirigía hacia Hawái este viernes, causando a su paso torrenciales lluvias y catastróficas inundaciones en la llamada Gran Isla.
La mayor amenaza de los fuertes vientos y lluvias se desplazó en la noche a Maui y después pasó a Oahu durante el día, según el Servicio Nacional del Tiempo. Posibles condiciones de huracán fueron pronosticadas para Kauai el sábado.
Más de 2 pies de agua han caído en algunas áreas de la gran isla y se han producido ráfagas de viento que alcanzan los 193 kilómetros por hora.
Hasta el momento no se han reportado víctimas en las islas de Hawái, aunque sí se han producido cierres de varias vías de comunicación.
A las 12:22 minutos continuamos con más informaciones en Radio Martí. La otra noticia titular: el gobierno español aprobó hoy viernes la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, enterrado en el Valle de los Caídos desde hace 43 años. Desde Madrid, con la noticia y algunas reacciones, Michelle Suárez.
La vicepresidenta española Carmen Calvo dijo que la ley da continuidad a una resolución anterior aprobada por el Congreso y que además responde a las indicaciones de Naciones Unidas sobre el tema.
Las víctimas de ambos bandos en el mismo lugar donde Franco sigue teniendo, de manera completamente inasumible para una democracia madura como la nuestra, una tumba de Estado, supone incumplir la prohibición del enaltecimiento del franquismo y de la propia figura de Franco y la falta de respeto y de paz a las víctimas.
Si la familia no se hace cargo de los restos, el gobierno será quien decida un lugar digno y respetuoso para su traslado. Francis Franco, nieto mayor del dictador, respondió en una cadena de televisión que la medida del gobierno le parece ridícula y revanchista. Desde la oposición, el partido Ciudadanos acusó al presidente Pedro Sánchez de usar la exhumación como una cortina de humo para tapar los problemas de España, mientras que las asociaciones de memoria histórica elogiaron la decisión, pero exigieron al gobierno buscar a las víctimas del franquismo que aún yacen en fosas comunes. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí Noticias.
El enviado especial de la Organización de Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura, se reunirá a mediados de septiembre con enviados de Irán, Rusia y Turquía para abordar el conflicto sirio. Michel Sagué con los detalles.
El enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, mantendrá los días 11 y 12 de septiembre consultas formales en Ginebra con representantes de Irán, Rusia y Turquía a fin de trabajar en la creación de un comité constitucional para Siria que deberá redactar una nueva Carta Magna. La directora de comunicación del organismo multilateral, Alessandra Bellucci. Ella dice que el enviado especial de Mistura continúa sus consultas sobre el establecimiento de un comité constitucional dirigido por Siria y facilitado por la ONU dentro del marco del proceso de Ginebra y de acuerdo con la resolución 2254-2015 del Consejo de Seguridad. Dice que dentro de ese contexto, de Mistura invitó a Irán, Rusia y Turquía para consultas formales en las oficinas de la ONU en Ginebra el 11 y 12 de septiembre. Rusia e Irán han apoyado militarmente al régimen sirio durante años y Turquía ha respaldado a los grupos de la oposición. El mediador de la ONU ya celebró recientemente en el balneario ruso de Sochi reuniones informales con altos cargos de Irán, Rusia y Turquía en el marco de la décima ronda de conversaciones entre el gobierno y los opositores sirios bajo el formato de Astaná. La reunión en Ginebra se celebrará en el marco de la implementación de la Declaración de Sochi, acordada en enero pasado, y que incluye el compromiso de creación de un comité constitucional compuesto por representantes del gobierno sirio, de la oposición, la sociedad civil y grupos de mujeres. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
La ONU alertó hoy que los ataques que tienen como objetivo civiles en Yemen, entre ellos niños, son cada vez más frecuentes y mostró su conmoción ante el bombardeo de ayer que causó una veintena de menores muertos en el oeste del país.
Así lo comunicó en su cuenta oficial de Twitter el representante de la Organización Mundial de la Salud en Yemen, Nevio Zagaria.
Según los rebeldes hutíes, al menos 26 miembros de una misma familia murieron ayer, entre ellos 20 niños, que huían de los combates que se libran en la ciudad de Al-Duraimi. Los hutíes atribuyeron este bombardeo a la coalición internacional liderada por Arabia Saudí.
Por su parte, la responsable de UNICEF para Yemen, Meristel Relaño, aseguró a EFE que la agresión mató a 26 niños y sus madres.
Y el presunto líder del autodenominado Grupo Estado Islámico emite un mensaje en momentos en que su califato ha sufrido notables reveses. Desde Jerusalén nos informa Reina Ben-Khabib.
El mensaje, cuya autenticidad no puede ser verificada, es el primero atribuido al líder yihadista Abu Bakr al-Baghdadi y fue difundido por el inicio de la fiesta del sacrificio, la festividad más importante para los musulmanes. Golpeadles con fuerza para arrancarles el corazón, con una bala que penetre profundo, de un cuchillazo en las entrañas o con una explosión en la tierra de los herejes, dijo. A pesar de que el mensaje no ha sido datado, el máximo guía de la organización, al que se ha dado por muerto en varias ocasiones, habla de las sanciones de Estados Unidos sobre Turquía, haciendo referencia a la petición de la puesta en libertad del pastor de los cruzados, en alusión al protestante Andrew Brunson, detenido en Turquía desde el 2016 por terrorismo. El mensaje surge en momentos en que el Estado Islámico se encuentra acorralado en el desierto sirio, fronterizo con Irak, donde diversas fuerzas, como los kurdos y el ejército de Bashar al-Assad, han lanzado una ofensiva para derrotarlos. Reina Ben-Khabib, Jerusalén.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Para cerrar esta primera media hora del informativo de Radio Martí, pasamos ahora a nuestro segmento de ciencia y salud. Inspirado por su hermana, el diseñador Billy Sear ha creado un controlador de juego único llamado Milo para ayudar a las personas con discapacidades a mejorar su aptitud mental y su destreza. Miguel Ángel Rivera nos ofrece más información.
Jess Searley, de 25 años, tiene un tipo de parálisis cerebral por la que siempre ha tenido problemas con la tecnología portátil, pero este controlador esférico algún día podría hacer que los accesorios y los juegos sean más accesibles. Se llama Milo. Además, fue diseñado por su hermano, Billy.
La idea es que Milo puede ser un sistema de terapia ocupacional a la vez que un ejercicio divertido y atractivo, y no se considera algo que alguien tenga que hacer, pero con el que alguien quiere involucrarse.
Inspirado por la historia de su hermana, Billy, ahora graduado de Loughborough Design School, construyó el prototipo en su último año. Se conecta a un teléfono inteligente o tableta a través de Bluetooth. Tiene 5 botones luminosos a su alrededor y un giroscopio y acelerómetro incorporados que responden al movimiento durante los juegos.
También le hablas, lo escuchas y puedes rotarlo, girarlo, sacudirlo y todo este tipo de cosas que involucran la mayor cantidad de información sensorial posible.
Si bien Milo fue diseñado para mejorar la aptitud mental y la destreza, Jess dice que podría hacer que los juegos sean mucho más inclusivos.
Bueno, es como si estuvieras en terreno mutuo. Supongo que todo el tiempo juegas algo como esto, porque es fácil de sostener y de usar y practicar un juego, todo a la vez.
Billy Searley ahora está buscando inversores potenciales que lo ayuden a desarrollar su prototipo en un producto terminado.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos. En efecto, están en sintonía con Radio Martí, nuestro informativo en edición del mediodía, cerrando esta semana, viernes 24 de agosto del año 2018. Soy Margarita Rojo. Continúo junto a mis colegas de noticias Eduardo Luján y Alfredo Jacomino. En los controles, Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. En esta segunda media hora intentaremos hacer contacto con la corresponsal de La Voz de América, que está en estos momentos en el cruce de la frontera entre Colombia y Ecuador, para hablarnos de los venezolanos que han huido de su país y la situación que están padeciendo. Noticia en perspectiva. Y por supuesto, los deportes con Bobby Salamanca Jr. Pero ahora regresamos con más noticias y vamos para Cuba.
La joven Rosalía Viña, integrante del Centro de Estudios Convivencia y editora de la revista del mismo nombre, cree que las autoridades intentan involucrarla en la supuesta falsificación de un documento que ella habría presentado en la universidad hace más de 5 años. El jueves, por tercera vez en lo que va de mes, la activista fue sometida a interrogatorio, donde tampoco le presentaron pruebas que la puedan incriminar. En entrevista con Radio Martí, la activista describió lo que ocurre contra ella.
Yo creo que hay dos motivos importantes. Uno, que es que un poco lo que le están pasando a muchos activistas, ¿no?, de la sociedad civil aquí en Cuba, que están tratando de crear delitos, algún delito común, como para poder justificar el acoso, las prohibiciones de salidas del país, toda esta presión en contra de nosotros. Y otra es en cuanto a nuestro proyecto, que llevan ya mucho tiempo acosándonos, intentando que nuestro proyecto se disuelva, cosa que no va a pasar y que ninguno de estos eventos va hacer que pase. Y estos dos motivos, ¿no?, son muy importantes, y yo creo que es un poco lo que está pasando. También para justificar esas prohibiciones de salida que me han hecho ya por tercera vez. Incluso yo reclamé al Consejo de Estado, de donde me dieron una respuesta positiva, que yo no presentaba ningún problema. Y bueno, tienen que tratar de justificar de alguna manera, ¿no?, que no pueda salir del país, porque realmente hasta ahora no han tenido ningún motivo.
Dagoberto Valdés, director de Convivencia, alertó en su página de Facebook que continúe el hostigamiento a los integrantes de ese grupo independiente, y recordó que una de sus integrantes, Karina Gálvez, está extinguiendo una condena de 3 años de limitación de libertad.
El deterioro de la ganadería en Cuba ha sido tan brusco bajo el régimen castrista que, a pesar de contar con las condiciones climatológicas y naturales para desarrollarse, la isla, debido a la escasez de ganado vacuno, se ha convertido en importadora de leche y sus derivados. Joandy Castañeda tiene los detalles.
Según dio a conocer el sitio Cubanet, México venderá a Cuba 9.000 hembras de ganado cebú en los próximos 3 años, lo cual deja en evidencia la precaria situación de la ganadería en la isla. Y es que la mayor de las Antillas pasó de tener una res por habitante en 1958 a una paulatina y acelerada disminución de los ejemplares bajo la administración de entidades castristas. Según el censo de 1970, la población cubana había crecido hasta los 8.569.121, es decir, unos 2.5 millones, y alrededor de esa cifra también decreció y se estancó la ganadería. En el año 2010, la proporción era de 0.0035 vacas por habitantes.
Los experimentados de la ganadería se han jubilado. Entonces, lo que están son personas nuevas que no tienen ningún conocimiento de cómo se crían. No se crían los factores, la producción para alimentar los ganados en la seca. No se hacen las forrajeras, no se cerca, no se hace nada, no se chapea. Entonces todo eso ha sido abandono. Se ha ido adulterando la ganadería.
Las ideas poco fundamentadas del dictador Fidel Castro lo llevaron a cruzar a principios de la dictadura la raza Holstein, alta productora de leche, con la cebú, alta productora de carne. Para ello se importaron novillas y semen congelado desde Canadá. El resultado fue un animal físicamente débil, proclive a las enfermedades y sin valores productivos. Como dijera el periodista Javier Caraballo, en sus delirios, los mayores populistas de la historia acaban dejando una impronta que con el paso de los años se convierte en una tragicomedia. Joandy Castañeda, Televisión Martí.
Cubanos apelan a las redes sociales para exponer sus puntos de vista sobre lo que ocurre en Cuba durante esta semana. con relación a los debates sobre el proyecto de constitución. Nos brinda más detalles ahora Idolidia Darias.
Activistas cubanos que se han mantenido al tanto de la forma en que el gobierno está llevando los debates y análisis del proyecto de constitución advierten que por ahora se realizan a puerta cerrada y controladas por el Partido Comunista.
Discusiones cerradas y las discusiones en el barrio yo no sé cuándo van a suceder porque no se han visto.
Así lo expresó Ayler González, que junto a Antonio Rodiles, Ángel Santiesteban y Claudio Fuentes intercambiaron por media hora sobre el tema y lo publicaron en el canal de YouTube del espacio independiente Estado de SATS. En la capital, Amigos en Común le han dado detalles a Claudio Fuentes de la forma en que transcurren los debates.
Se trabajan en cuestiones estatales que nos han dicho que los han llevado a este tipo de reuniones. Lo que sí sabemos es que para nada está siendo ni registrado con cámara, no permiten a nadie grabar con celular.
Mientras en Santa Clara, provincia de Villa Clara, los debates por ahora se han desarrollado en las instituciones que responden al estamento militar y algunas empresas de renombre, aseguró el opositor Guillermo Fariñas.
El Ministerio de la Fuerza Armada Revolucionaria, las distintas unidades, bien empresas muy específicas que ya están debatiendo el proyecto de constitución neocastrista. Por ejemplo, sabemos que en Copestel se debatió también en la filial de TRD territorial.
La forma de realización de los debates, a juicio del bloguero Fernando Damaso, contrasta con los que se hicieron en Cuba cuando se fue a aprobar la constitución del 40.
Fueron 4 meses de debate donde se discutió prácticamente artículo por artículo. Debate que se transmitía diariamente por radio y televisión.
Idolidia Darias en Radio Martí.
3 cintas cubanas de temática social compiten en el Festival de Cine Latino de Nueva York. Se tratan de Voces del Mar, La Música de las Esferas y Un Traductor. Roxana Romero con el informe.
La directora de la película Voces del Mar permite que la audiencia se conecte con las dificultades que enfrenta una comunidad de cubanos mediante los protagonistas, un matrimonio que reside en un pueblo pobre pescador. Mariela sueña con abandonar la isla en busca de una vida mejor, mientras que Pita mantiene la lealtad a sus raíces y no quiere perseguir el llamado sueño americano. El filme destaca los deseos de aquellos que añoran escapar de un país donde las oportunidades son escasas y prefieren arriesgar y la muerte que regresar a Cuba. La Música de las Esferas relata el largo viaje de Regina y Mauricio, padres del cineasta, que se remonta a cuándo y cómo se conocieron y enamoraron en la Cuba utópica de los años 80. Durante el viaje de la pareja se alude a la oposición del padre de Regina, que decidió renegar la unión con un mulato de familia pobre. A pesar de los muchos prejuicios y obstáculos, ambos se mantuvieron unidos durante más de 35 años, durante momentos de austeridad total. Un traductor se trata de una historia real poco conocida, donde 20.000 víctimas de Chernobyl fueron hospitalizadas en Cuba en 1989. Un profesor universitario recibe una nota misteriosa del gobierno de que debería asistir a un hospital local para servir como traductor entre los médicos cubanos y los familiares de pacientes jóvenes. Roxana Romero, Televisión Martí.
Son las 12:38 minutos en Radio Martín. Un poco de los avances de los programas de hoy. Por ejemplo, escuche hoy a las 3:30 de la tarde una propuesta cultural que programa Contacto Cuba. Ahí Luis Felipe Rojas entrevista a un artista de la plástica. También trae información sobre una convocatoria a un concurso literario y mucho más en lo que llaman la tarde cultural de Contacto Cuba. Hoy a las 3:30 de la tarde por Radio Martín.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Y continuamos en Radio Martí con más informaciones. Los abogados de Juan Requesens, el diputado opositor detenido arbitrariamente en Venezuela, denunciaron que por segunda vez el SEBIN no los dejó entrar a verlo en el centro de reclusión de Liocoide, en Caracas. Según Joel García, uno de los abogados, el gobierno de Nicolás Maduro ha violado los derechos de Requesens, y si eso le sucede a un legislador de la República que goza de inmunidad parlamentaria, ¿qué podrá esperar el ciudadano común? García ha podido ver a Requesens una sola vez y por muy poco tiempo, y el SEBIN también les ha negado las visitas a los familiares del diputado.
En Venezuela, Fedecámaras, la principal patronal, y la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores alertaron el jueves sobre el desabastecimiento que se puede generar por el control de los precios a 25 alimentos.
El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, subrayó que hay casos en los que los nuevos precios ordenados por el gobierno de Nicolás Maduro ni siquiera cubren el costo de las materias primas.
Larrazábal advirtió que esto puede traer como consecuencia la desaparición de esos productos ya escasos en el país.
Un decreto oficial emitido el miércoles fijó los precios de varios alimentos de la cesta básica y otros de consumo secundario. Entre ellos están el arroz, el café, el azúcar, el aceite, el pollo y la harina del maíz.
Y protestan en Chile contra un proyecto que regularía la actividad laboral de los estudiantes. Nos informa con más detalles la agencia AFP.
Cientos de estudiantes chilenos marcharon el jueves en Santiago en rechazo a un estatuto laboral impulsado por el presidente Sebastián Piñera. La marcha, que carecía de autorización oficial, avanzó desde la Plaza de Armas hasta la principal avenida de la capital, donde fue frenada por la policía con gases lacrimógenos y chorros de agua a presión.
No llevarla a cabo porque todo lo que el contenido de esta ley lo único que hace es precarizarla. Los derechos laborales de los jóvenes.
El proyecto de ley crea un estatuto especial de trabajo para estudiantes de educación superior de entre 18 y 28 años. Si el estatuto es aprobado, la jornada laboral de los estudiantes que se ajusten al mecanismo no podrá exceder las 30 horas semanales y la distribución de horas de trabajo podrá ser continua o discontinua.
No queremos un estatuto laboral, sino que queremos que se reformen condiciones específicas del Código del Trabajo que mejoren las condiciones laborales, pero entendemos que cualquier tipo de estatuto, independientemente de las condiciones que sean, sea este u otro, va a precarizar el trabajo joven de todas maneras.
En el primer mandato de Piñera, el movimiento estudiantil salió a las calles para exigir la gratuidad educativa, reclamo que se logró para un tercio de los jóvenes por una de las reformas del segundo gobierno de la socialista Michelle Bachelet. Sin embargo, los estudiantes consideraron insuficientes los avances y ahora reclaman la gratuidad universal, además de una educación no sexista y el rechazo a la implementación de nuevos créditos para estudiantes.
Organizaciones sociales y sindicales argentinas realizaron ayer jueves unos 50 paros en todo el país para mostrar su desacuerdo con los ajustes económicos y sociales del Ejecutivo.
Centenares de personas salieron a las calles en provincias como Santa Fe, Córdoba, Salta, Buenos Aires y El Chaco para pedir por una paritaria social y actualizar así los sueldos frente a la alta inflación, por el fin de los despidos en instituciones estatales y por más ayudas sociales a los desfavorecidos.
Con estos ajustes, la gente queda literalmente fuera del consumo. Personas que trabajaron 10 y 20 años quedan totalmente excluidas sin poder hacer frente al alquiler ni mantener sus gastos, declaró la vocera en la capital de la Central de los Trabajadores de Argentina.
Asimismo, desde la organización insistieron en la agresiva devaluación que ha vivido el peso en los últimos meses y los bajos sueldos de los trabajadores.
Entre tanto, el Tribunal Superior Electoral comenzó el proceso de aprobación de las solicitudes de registros de candidaturas para la presidencia de Brasil. Hasta el momento, el encarcelado exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva encabeza las preferencias de los electores. Jorge Orellana informa.
El Tribunal Supremo Electoral de Brasil ha comenzado el proceso de aprobación de las candidaturas para la presidencia del país. La primera vuelta de las elecciones tendrá lugar el 7 de octubre. El Tribunal Superior Electoral confirmó que más de 27.600 candidatos se han registrado para presidente, gobernador, senador, diputados federales, estatales, distritales, que se disputarán el voto de los 147,3 millones de electores brasileños. Las encuestas aún muestran a Luis Ignacio Lula da Silva liderando un grupo de 13 candidatos en un posible enfrentamiento de primera ronda electoral. Uno de los familiares de Luis Ignacio Lula da Silva, su sobrino Gilberto Ferreira, dijo:
"Tem gente que dice yo voto en él preso. Tem gente no, cae todo. Si él estuviera preso, ainda voto.
Todos votarán por Lula. Hay personas que afirman que votarán por Lula, incluso si está en prisión. Él está en la cárcel, pero todos votarán por Lula. Lula fue muy bueno", señaló. Por su parte, la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, dijo:
"Lula continuó tan grande como era, aliás, creciendo.
e vai continuar. Se tiver que fazer campanha lá de dentro, vai fazer.
Lula sigue adelante, está creciendo e continuará incluso a pesar de que hace una campaña desde la prisión. Él es el candidato del pueblo, encarcelado o libre. No tenemos un plan B, concluyó. Para Radio Martí, informó Jorge Orellana.
Son las 12:45 minutos en Radio Martí. Nuestro segmento de la noticia en perspectiva nos lleva a una noticia en desarrollo, una noticia triste realmente para los venezolanos. A partir de ayer, el gobierno de Ecuador decidió emitir la tarjeta de migración de la comunidad andina a los ciudadanos venezolanos que están saliendo, huyendo del país. Parece que hay una marea de personas cruzando la frontera entre Colombia y Ecuador. Ahí está justamente nuestra colega y corresponsal de Voz de América, Celia Mendoza, para que nos ponga al tanto de esta difícil, muy difícil situación. Celia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias.
¿Cómo describirías la situación que has estado viendo durante estos días, Celia?
Crítica. Estamos viendo una situación absolutamente apabulladora, si se pudiera utilizar un término. No hay palabras, yo creo, para describir específicamente lo que se ve en las calles, lo que se ve en esta frontera entre Ipiales, Colombia, en el estado de Nariño, en el departamento de Nariño, y en el área del puente internacional de Rumichaca. En los últimos 3 días hemos visto cómo Ecuador implementa no solamente las medidas de petición de pasaportes vigentes con 6 meses de vigencia o más, pero además de ello la militarización de este puente que por años ha sido abierto y donde la gente puede pasar de un lado para otro sin ninguna complicación. Pero al mismo tiempo, ¿cómo es importante para las autoridades garantizar que las personas que están entrando a Ecuador pueden ser movilizadas a Perú antes de que Perú también pida los pasaportes para estos venezolanos? Y lo que vimos la noche de ayer fue un gran número de personas que estaban básicamente atrapadas en este limbo migratorio donde no podían cruzar de Colombia a Ecuador y quienes no tenían los suficientes fondos para poder regresar a ciudades en Colombia o inclusive a sus países de origen.
Eso te iba a preguntar, Celia, ¿qué ocurre si hay algún tipo de impedimento por ahora por los papeles y si esto ocurre después del 25 de agosto, que es la fecha del gobierno que ha dicho el gobierno de Perú, que también va a exigir el pasaporte para poder entrar al territorio? ¿Qué pasa con esos ciudadanos?
Esa es una pregunta que todavía no tenemos una respuesta clara. Lo que vimos el día de ayer y lo vimos desarrollarse en vivo y en directo, cómo las autoridades migratorias de Colombia tuvieron que venir físicamente, caminar, cruzar el puente, reunirse con las autoridades migratorias de Ecuador para pedirles que hicieran algún tipo de verificación o de ayuda para que las personas pudieran entrar. Porque como mencionabas, ¿qué va a suceder? Es que muchos de ellos no van a poder entrar a Perú y esto terminaría quedando en las manos de Ecuador, que usualmente ha sido, por parte de los venezolanos, según Naciones Unidas, un país de paso. Esto llevó a que las autoridades migratorias en Ecuador permitieran la entrada y les dieran esta tarjeta migratoria andina que les permitió, es casi como un documento que reemplazaría temporalmente el pasaporte para que pudieran hacer ese tránsito para llegar a Perú. La pregunta es clave. ¿Qué va a suceder? Eso tendrá que determinarlo cada uno de los países, cuáles podrían ser sus decisiones. Claro. Es por ello que sabemos que a mediados de septiembre se espera que antes de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, alrededor de la segunda semana de septiembre en Quito, se podría estar convocando una reunión por parte de los cancilleres para los países de Centroamérica y de Sudamérica para tocar específicamente el tema de la migración y la crisis migratoria de venezolanos para determinar qué se va a hacer de ahora en adelante.
¿Has podido, Celia, hablar con alguno de los ciudadanos venezolanos que están cruzando y les has podido preguntar si es que ellos quieren ir a Ecuador, quieren ir a Perú, hacia dónde, qué es lo que quieren hacer?
La mayoría de ellos quieren ir a Perú. De un 100% con el que hablamos, alrededor del 80% tienen destino Perú. La mayoría de ellos, Lima, la capital, debido a que aseguran que tienen familiares, amigos, ofertas de trabajo. El resto de las personas tienen destinos más lejanos, como el Chile y Argentina, que algunos de ellos tienen destinos dentro de Ecuador, pero este es un número mínimo a comparación de lo que vimos en términos generales. Es por ello posiblemente que Perú está implementando estas medidas, porque la gran cantidad de personas que están movilizándose quieren ir a Perú. Algo que hay que también resaltar. hace 2 días, cuando visitamos por primera vez la frontera, vimos un gran número, relativamente hablando, de venezolanos quienes venían de Perú devolviéndose a Venezuela, asegurando que se habían sentido maltratados y que tenían una sensación de ser discriminados y que no estaban tratándolos de la manera justa o con la calidad y las necesidades básicas que un venezolano.
Es una situación muy difícil, Celia, y las condiciones. ¿Tienen recursos estas personas, lo que estamos viendo, y para los oyentes que nos están escuchando por Radio Martí? No van en automóviles, ni en buses, ni en guagua. Van caminando hombres, mujeres, con niños, ¿no?
Así es. Ayer hablamos con un hombre quien, de hecho, a pesar de que no tenía su tarjeta migratoria, quien no tiene un pasaporte vigente venezolano, solo su cédula de Venezuela, llegó después de 15 días de caminata. Él aseguró que empezó en Cúcuta, Colombia, cuando cruzó la frontera en norte de Santander, y llegó hasta allí con la esperanza de que pudiera cruzar. Y es lo que hemos visto, muchos, no importan las leyes que se estén anunciando, están buscando la manera de llegar allí, buscar una ayuda, tratar de que las autoridades entiendan su caso. Y como mencionabas, a los miembros de la Organización de Refugiados de Naciones Unidas nos indicaban que han visto que en el último, desde el mes de mayo, la mayoría de personas venezolanas que llegan a esta frontera de Ecuador y Colombia llegan a pie, y no son solamente hombres o jóvenes, adultos, personas fuertes, estamos hablando de mujeres embarazadas, de bebés. Ayer vimos a una joven de 19 años venezolana con su bebé de 3 meses, quienes llegaron de esta manera a esta frontera.
Hay que recordar también la razón por la cual están haciendo eso. Están huyendo de Venezuela, están huyendo por la crisis que hay en ese país, están huyendo porque hasta ahora, estos momentos, el gobierno de Nicolás Maduro no ha permitido ayuda humanitaria a ese país, y la situación, como hemos estado informando aquí por Radio Martí, pues cada vez es más difícil. No tenemos cifras, pero se hablan de cientos y de millones de venezolanos en un espacio de tiempo corto que han tratado y han hecho y han huido de Venezuela. Te agradecemos, Celia, tu participación como siempre en Radio Martí. Estás justamente en el punto donde está la noticia, en la frontera entre Colombia y Ecuador, con la crisis de los venezolanos. Nuevamente un abrazo y nuestro agradecimiento en tu participación en Radio Martí.
Gracias.
Difícil situación la de Venezuela y las decisiones que tendrán que tomar los países latinoamericanos. Pasamos a las 2:52 en Radio Martí, ahora nuestro segmento de tecnología. Algunos estudios señalan que menos del 20% de las mujeres ejercen carreras profesionales en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. A mí no me van a ver en la última, en matemáticas. En Estados Unidos existe más de 500,000 de puestos vacantes que requieren de estas aptitudes. Bueno, si a ustedes les interesa, ahí tienen a Cristina Caicedo Schmidt.
Con el propósito de interesar a más niñas y adolescentes en los campos de la programación y robótica, Cindy Shi, una joven recién graduada de la secundaria y próxima a ingresar en la universidad, decidió dedicar su verano y parte de su tiempo libre a crear una fundación para que más mujeres estudien carreras profesionales en estos campos.
En Sparkit Robotics enseño a las chicas a programar usando la robótica. Creo que es muy importante que las chicas lo hagan, porque es una forma innovadora e interesante de programar.
Esta organización se encarga por 2 semanas de enseñarle a niñas entre 10 a 15 años a cómo programar un robot. Este robot es específicamente programado para que vayan por una ruta específica y puedan llegar a una serie de obstáculos que tienen que pasar, todo con la utilización de una aplicación especial y su habilidad en las matemáticas.
Porque cuando programas el robot, tienes que saber qué tan rápido va el robot, cuánto tiempo quieres que vaya el robot y juntos, qué tan lejos quieres que vaya el robot.
Además, aprenden a decodificar para así solucionar cualquier error en la programación.
A veces son precisos, pero a veces no son tan precisos. Entonces, cuando lo programamos, tenemos que intentarlo muchas veces.
Cindy y Wendy Shi enfatizan que las carreras del futuro están todas relacionadas con la ciencia y que se necesitan en ellas más mujeres para diversificar y producir tecnología de una manera más eficiente. Cristina Caicedo Smith, Gaithersburg, Maryland.
Dos 12:54 minutos. Pasamos ahora a los deportes. Ya tenemos con nosotros a Bobby Salamanca Jr. Bobby.
Gracias, Margarita. Bueno, ya comentábamos, los Medias Rojas de Boston igualaron la serie a 4 partidos que jugaron con los Indios de Cleveland allá en el Fenway Park de Boston. 7-0 ganaron anoche. Lo hicieron con un trabajo tremendo del zurdo David Price desde el montículo. Estuvo 8 entradas, ponchó a 7, no regaló bases por bolas, solo le batearon 3 hits. Y para que tengan una idea, de 101 picheos que realizó Price, 68 fueron strike. Esto dice muchísimo, o sea, estaba realmente afilado. Enfrentó a 26 bateadores y en esos casos, en esos 26 casos, 18 de ellos, el primer lanzamiento fue strike. O sea, un zurdo con dominio y con control, eso es lo más difícil que hay en la pelota, Margarita. El cubano-americano Julito Martínez se fue de 3-1. Les recuerdo que tiene 109 impulsadas y es el líder absoluto en este departamento en todas las grandes ligas. Por los Indios, el cubano Yandy Díaz de 4-1. En otros de los partidos, los Atléticos de Oakland cayeron ante los Mellizos 6-4. Esto, por supuesto, pone ahora a Oakland a 1.5 juegos detrás de Houston en el oeste de la Liga Americana. Cabe decir que en este partido, Chris Davis, por los Atléticos, pegó su jonrón número 39 de la temporada. Y con esto, pues pasó a Julito Martínez como el líder absoluto en todas las mayores.
Por el momento.
Aún quedan varios partidos, quedan algunas semanas. Así que vamos a esperar que Julito reaccione. Otros de los encuentros, los Marlins cayeron 5-0 ante los Bravos de Atlanta, que son los líderes del este de la
¿Cómo fue que me dijiste? Liga. No es cuando es, cuando ganan es que es noticia.
Cuando ganan es que es noticia, así mismo. 5-0, ya entonces, una blanqueada. En este encuentro, el venezolano Ronald Acuña Jr., un novato de 4-1, pegó su jonrón número 21 de la temporada y fue un batazo de 432 pies este de Acuña Jr. Otro de los resultados, bueno, el equipo de Cincinnati cayó ante los Cachorros 7-1. Se nos acaba el tiempo, Margarita.
Ahí están los deportes con Bobby Salamanca Jr. en Radio Martí. Y ahora, como todos los viernes, nos vamos al mundo del entretenimiento con los últimos estrenos cinematográficos de la semana en Estados Unidos. Ahí tienen Alejandro Escalona.
Acabamos con algunas de las películas que se estrenan esta semana aquí en Estados Unidos. Comenzamos con Papillon. Papillon está basada en el bestseller internacional autobiográfico de Henri Papillon Charrier, un ladrón de cajas fuertes del bajo mundo parisino que es culpado de asesinato y condenado a cadena perpetua en la notoria colonia penal de la Isla del Diablo. Una historia con la que todos en América Latina estamos familiarizados. Something tells me you can be quite savage. Steve McQueen y Dustin Hoffman coprotagonizaron Papillon en
1973.
En esta nueva Papillon actúan Charlie Hunnam y Rami Malek. Y esta es la que muchos consideran la mejor película que se estrena esta semana en Estados Unidos. Se llama The Bookshop.
You can't run this place by yourself, and no one in this village will help you.
Está ambientada en Inglaterra en 1959. Una viuda llamada Florence Green se arriesga a abrir una librería en un pueblito muy conservador de la costa del país y contribuye, digamos, al despertar cultural del lugar gracias a libros escritos, entre otros, por Vladimir Nabokov.
Lolita. This book is already famous. Everybody's heard of it.
En The Bookshop actúan Emily Mortimer, Patricia Clarkson y Bill Nighy. Así es, Alejandro Escalona, Washington.
Y aquí tienen los titulares de las noticias que estamos desarrollando en nuestra sala de redacción. Padres de bebés con atrofia muscular protestan frente al Ministerio de Salud en La Habana, reclamando atención médica urgente. La hermana del ciudadano muerto bajo custodia policial en Placetas dice que seguirá insistiendo en conocer la verdad. Estados Unidos suaviza alerta de viajes a Cuba. Ecuador se retira del ALBA. La ONU planea crear equipo para responder a crisis de venezolanos que huyen de su país. Y el gobierno de España aprueba la exhumación de Franco, del dictador Francisco Franco, del Valle de los Caídos.
Radio Martí Noticias.
Y ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición de Martí Noticias, Radio Martí, el mediodía, el viernes, el 24 de agosto del 2018. Gracias a nuestra colega de Voz de América, Celia Mendoza, en la frontera entre Colombia y Ecuador, la crisis de los venezolanos. Por supuesto, Bobby Salamanca Jr. en las noticias, Alfredo Jacomino y Eduardo Luján. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz y en la producción, Elena Rodríguez. Yo soy Margarita Rojo, los invito a mantener la sintonía con Radio Martí. Estén pendientes a nuestros boletines, a nuestros informativos de las 6 y las 11. Ahora, lo digo, Juan. Ok, ahora vamos a pasar los micrófonos. Nos vamos a Televisión Martí. Ahí están en debate, ya están debatiendo Karen Caballero y Alejandro Marcaro. Buenas tardes.